Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sintonía de Deportes COPE en este último miércoles del mes de agosto de 2025. El próximo ya estaremos prácticamente en las prefiestas de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo aquí en Valladolid, con un montón de actividades de las cuales te vamos a ir informando. No te vas a perder ni una sola, siempre y cuando cumplas con tu condición, que es estar en la sintonía de COPE más Valladolid, en Íscar y en Medina del Campo, en el 101.2 y en el 105.6. Tenemos todo preparado para que no te pierdas ni un solo detalle de nuestro programa de estas fiestas 2025. Mientras llega esa semana, nosotros te vamos a acompañar como cada día hasta las 4 en punto de la tarde en esos puntos del dial y también hasta las 3 y media en el 104.5. Miércoles 27 de agosto, Sergio Becoechea está en la realización. Vamos con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Se acerca la tercera jornada del Campeonato Nacional de Liga y se acerca también el final. El próximo día 2 será cuando sepamos definitivamente qué jugadores configuran la plantilla del Real Valladolid, quiénes tienen que llegar, quiénes lo van a hacer y quiénes tienen que salir y quiénes lo van a hacer. La verdad es que se está enquistando la situación en algunos de los nombres propios que el Real Valladolid vería con buenos ojos, tanto en el plano económico como en el plano deportivo, abandonar a la disciplina del club. Pero parece ser que las pretensiones de esos jugadores no son lo suficientemente modestas o flexibles como para terminar de aceptar alguna de las ofertas que se les plantean, aun a riesgo de pasarse un año en blanco y que su objetivo, como es el caso del próximo Mundial del próximo verano en Selim Malá, pueda correr peligro. Lo que está claro es que el seleccionador de Marruecos no contaría con Selim Malá si el jugador marroquí terminara por pasarse un año en blanco. También es verdad que Selim Malá, si finalmente tiene que quedarse en el Real Valladolid, dudo mucho que esté dispuesto a pasarse un año en blanco y lucharía porque Guillermo Almada contase con él. Pero son todo temas que se tienen que decidir en una semana, en 7 días justos, porque el próximo miércoles ya estará cerrado el mercado veraniego en la Liga Española. No así en otras competiciones, tanto europeas como de otros continentes, que mantendrán su mercado abierto durante algunas jornadas más. Es el caso de la Confederación Asiática, que creo que permite hasta el próximo día 10 de septiembre la posibilidad de realizar transacciones. Mientras, se espera la llegada de esos dos jugadores que los copresidentes del Real Valladolid no han tenido ningún escrúpulo en ocultar. La llegada de ese mediocampista mixto, y por mixto entendemos que es un hombre que pueda contribuir tanto en el plano ofensivo como en el defensivo, y sobre todo la de el extremo zurdo o jugador exterior zurdo a pierna natural, no sabemos si para jugar por la izquierda o para jugar por la derecha a pierna cambiada, que parece que es la preferencia que tiene ahora mismo el técnico del Real Valladolid, que va a hablar mañana a las 12 y cuarto del mediodía. Por cierto, mañana no tendremos este tiempo de deportes porque a las 2 de la tarde debuta España ante Georgia en el Campeonato de Europa de Baloncesto, en el Eurobasket, que ha arrancado ya en el día de hoy. Además, le vamos a devolver ese tiempo que le debíamos al baloncesto y a la puesta en marcha por parte del CBC Valladolid de su temporada 25-26 y también el balance que esta mañana han hecho las chicas del 3G Mobile Valladolid en su periplo en los torneos veraniegos de esa categoría. Todo ello hasta las 4 de la tarde en el 101.2 y en el 105.6. Ahora en el 104.5 sigue escuchando lo que te interesa en la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pues vamos allá hasta las 4 en punto de la tarde, ya digo, devolviéndole ese tiempo que es de justicia, le debemos al mundo del baloncesto y al arranque también de los entrenamientos del CBC Valladolid de esta temporada. Pero antes, supongo que ya habrás escuchado, bien en directo, bien en formato podcast, todas las entrevistas, también habrás podido leer durante las últimas horas todas las conversaciones que con los diferentes medios de comunicación de Valladolid o con corresponsalía en Valladolid han mantenido los copresidentes Gabriel Solares, por un lado, en una parte de esas comparecencias, y por otro lado, Enrique Uruñuela. Ayer escuchabas al señor Uruñuela. Aquí habrá sacado tus conclusiones, pero yo te garantizo que la imagen o la idea de modelo de gestión que nos estamos llevando a 26 de agosto, que es cuando se realizaron las comparecencias, no van a ser para nada, intuyo, parecidas a las que podamos tener allá por el mes de marzo, abril, mayo, porque por aquel entonces tanto lo económico como lo deportivo te habrán puesto en tu sitio. También lo institucional. Ahora mismo la plantilla de trabajadores del Real Valladolid es prácticamente la misma con la que se contaba en la anterior etapa, los 6 años de la presidencia de Ronaldo Nazario, y nos consta que está muy lejos de ser el número de trabajadores conveniente, no voy a decir ideal, voy a decir conveniente, de la nueva directiva. Todo eso tendrá que ir ocurriendo paulatinamente en los departamentos que, en función de lo que se necesite, necesiten o no necesiten una modificación. De momento, hay que aprobar las cuentas de la gestión de Ronaldo Nazario y a partir de ahí sabremos si el Valladolid está o no está donde nos dicen que está. Porque como escuchaste ayer a Uruñuela o escuchaste a Solares, ellos sabían lo que había y dónde se metían. Lo que no nos dicen es lo que hay y dónde se han metido. Que imagino que si las cosas van bien, pues será en un país de arcoíris con unicornios flotando, y si las cosas van mal, pues será un auténtico sótano húmedo lleno de moho lo que nos describan. Pero eso solamente lo puede decir el tiempo. Lo único que podemos hacer, después de haberles escuchado, en unos mensajes, en una narrativa que es exactamente la que yo personalmente me esperaba, no me esperaba ningún grandísimo titular ni económico ni deportivo en el día de ayer, pues después de haberles escuchado, yo creo que lo que tenemos que hacer es por lo menos conceder un plazo, un margen, para saber si realmente han venido a gestionar un modelo de negocio que no sería reprochable, porque es de lo que se trata cuando los empresarios manejan capital propio o ajeno, o han venido a gestionar un sentimiento, que es lo que todos queremos. Pero sabemos que en este fútbol de hoy en día, en el fútbol moderno, la gestión de sentimientos es algo absolutamente secundario. Y para que todo desemboque en un buen fin, para que todo acabe como todos queremos que acabe, necesitamos que lo principal funcione, y eso es el éxito deportivo. Si un equipo está espectacularmente gestionado, con las cuentas al día, incluso si me apuras con superávit, pero la pelotita no entra, no habrá servido absolutamente de nada. Si un equipo está mediocremente gestionado, los números no cuadran, pero la pelotita va y entra, todo pasa a un segundo plano. Y es que el año pasado hemos tenido los mejores ejemplos tanto en fútbol como en baloncesto. La pelotita blanca no entraba, la naranja tampoco, y al final se ha terminado hablando más de la gestión social en el fútbol y de la económica en el baloncesto que de lo que realmente interesaba, y es que Valladolid se quedaba sin fútbol de élite y sin baloncesto en la segunda categoría. Eso ha pasado prácticamente desapercibido, y lo único que buscamos es que en ambos casos todo sea un paso atrás para coger impulso y volver a la máxima categoría en el fútbol y a la máxima posible y gestionable en el baloncesto. Porque en el mundo del baloncesto ya sabes que la diferencia entre una categoría semiprofesional y una profesional es absolutamente abismal. Y a lo mejor querer estar un año con los buenos te hipoteca para un montón de tiempo sin que tengas quizá posibilidad de recuperación. Pero de eso habrá que hablar a medida que avance la competición. Y mientras unos tienen la plantilla completa, como es el caso del CBC Valladolid, por otro lado, todavía quedan bastantes puntadas por dar en el Real Valladolid de fútbol, en el capítulo de entradas y de salidas. En el capítulo de salidas, además, se está generando un caldo de cultivo en el que no parece que vaya a ser lo más agradable para los jugadores que están demostrando que no tienen ninguna proyección aquí y que quieren salir en caso de que se tengan que quedar. Al final, los jugadores acaban jugando donde quieren, siempre y cuando el destino te quiera. Si el destino no te quiere, pues es difícil dar el paso, es difícil intentar tomar la iniciativa. Pero si además tú eres exigente sin haber demostrado prácticamente nada, pues todavía lo vas a tener más difícil. Y es un poquito el caso de los tres jugadores que nos ocupan en el Real Valladolid. Mamadou Sylla, curiosamente, el que mejor calado tenía entre la afición por su predisposición y por su voluntad para todo, ha salido, ya no forma parte del Real Valladolid. Y sin embargo, los tres que posiblemente, por su caché, podrían haber aportado más la temporada pasada, siguen todavía formando parte de la plantilla y cercenando las posibilidades de que la evolución económica sea la más consecuente. Amalá, Javi Sánchez, Marcos André, en el orden que tú quieras. Queda una semana para saber si van a seguir formando parte del Real Valladolid o si no lo van a hacer. Ayer lo decía Uruñuela, si los tres se quedan, van a estar a disposición del míster y será este quien tome las decisiones. Vamos a ver si deportivamente, si no salen, son capaces de gestionar su futuro deportivo. Pero viene el Córdoba, lo va a hacer el próximo sábado a las 7 de la tarde. Y un jugador cordobés que en su día caló y mucho en Valladolid es José Calzado Ferrer, más conocido como Pepín. Nacido en el año 54 y que estuvo cuatro temporadas de la 80 a la 84 del siglo pasado en el Real Valladolid. Jugó 148 partidos. Marcó 11 goles con la camiseta del Real Valladolid, se hizo amigo de Maradona jugando en el equipo vallisoletano y consiguió ni más ni menos que la Copa de la Liga. Después de haber estado 4 años, podía haber estado más temporadas, pero no quiso, por amor, podríamos decir, a unos colores, a los blanquiverdes, decidió no jugar en Europa con el Real Valladolid y marcharse a jugar en tercera división con el Córdoba Club de Fútbol, el mismo club que nos visita el próximo sábado. Precisamente hoy, en nuestro tiempo de Deportes Cope Córdoba, Pepín ha hablado con nuestro compañero Tony Cruz y nos ha dejado recuerdos como este de el día que ganó la Copa de la Liga y cómo, prácticamente en minuto y medio, desde el Córdoba le convencieron para salir.
Sí, pues sí, la verdad, fue en el año 83-84 que fuimos campeones de la Copa de la Liga de España, vamos, y los únicos equipos fue el Barcelona, Madrid y el Valladolid, somos los únicos que, y 15 días más tarde de ser campeón, pues mira por dónde me vengo para Córdoba. Y el cambio que hice, que en vez de jugar en Europa al año siguiente, con 2 años más de contrato que yo tenía en Valladolid, pues ya está, pues lo que pasó. Vine a ayudar al Córdoba, me llamaron. Tú sabes que mi hermano estaba allí, en Litri, sí, claro. y siempre pues pudo más, un poquito más en ayudarme, en decirme, niño, lo necesita, que si no el Córdoba va a desaparecer. Y ahora mismo tú eres el único Córdoba que está en primera división y que estaba jugando y había sido campeón. Dice, y mira, y el campanero me ha dicho que por favor, que te convenza para que te venga. Total, que yo digo así, pero Paco, si yo tengo 2 años más, ¿sabes lo que decir? Y estoy ganando un dinero que renové el año pasado. Total, que la verdad que me vine aquí y no me arrepiento. Ni como todo el mundo me ha dicho, es tonto no haberte venido para acá, que haberte... No, no, yo hice lo que tuve que hacer y vine, me vine a mi tierra a ayudar como vino Mariano Mancilla o López Murga, en fin. Pero es decirte que no lo pensé mucho, es decir, me voy, no, yo cogí y dije, mira, si me necesita el Córdoba, pues, y yo quiero terminar mi vida jugando al menos en el primer equipo, ¿me entiendes? Entonces, pues, me vine para acá y ya está, lo que se ha hecho, se ha hecho.
Pues ahí está, a sus 71 años todavía presumiendo de, insisto, haberse hecho amigo de Maradona, con quien cuenta él y no se esconde. Estuvo una noche en una discoteca hasta las 2:00 de la mañana, teniendo que entrenar al día siguiente en Valladolid, que nada sería raro si no fuera porque la discoteca estaba en Barcelona. Y estuvo con él hasta las 2:00 de la mañana y con varios jugadores del Real Madrid en esa misma discoteca, Maradona, Juanito, jugadores que han sido historia del fútbol español y casi casi del deporte. Y que Maradona, cuando le tenía que regalar su camiseta, porque Maradona le debía una camiseta a Pepín, no pudo venir a Valladolid porque enfermó de hepatitis. Y Pepín ya daba la camiseta de Maradona por perdida hasta que Tente Sánchez le entregó un paquete con 2 camisetas de Maradona, que se acordó de que después de aquella noche le debía una camiseta a Pepín, al jugador del Real Valladolid, y así acabó la historia. Un Pepín que está muy pendiente del Valladolid, un Pepín que está muy pendiente del Córdoba, y de cara al partido del próximo fin de semana, del próximo sábado, Pepín, que ha visto los 4 partidos, es decir, los 2 del Valladolid y los 2 del Córdoba, no ve para nada inferior al conjunto andaluz al nuestro.
Bien, bien, yo aquí tengo... Yo estoy en el grupo, tenemos un grupo de los campeones que fuimos campeones, de todos, en un grupo en el Facebook. Bueno, aquí en el, tenemos, y los que están allí en Valladolid, como Moré, Miguela, Jorge, en fin, todo eso lo pasaron el año pasado muy mal, ¿sabes? Claro, lo pasaron que están todos veteranos y lo pasaron mal porque bajó el equipo y... Ahora ha empezado bien, pero te voy a decir una cosa, yo he visto los 2 partidos y yo, con esto que tenemos con el partido, con el Valladolid y el Córdoba no tiene peor equipo que el Valladolid, que yo he visto el Valladolid y los 2 partidos ha ganado, al Ceuta le ganó porque el Ceuta era una madre, porque... Lo que te he dicho, acababan de ascender y eso. El otro día, con el Castellón, se la dieron negra para ganar. Me dieron un gol y ya está. Pero eso te digo que el Córdoba, a pesar de que este perdió este domingo y perdió en Gijón, pero en Gijón a mí me gustó el Córdoba, no jugó más. Fueron dos fallos de atrás y perdieron, pero yo no veo al Córdoba mucho peor que el Valladolid.
Pues ahí está el bueno de Pepín haciendo un poquito de embajador de ambas ciudades, desde Córdoba, eso sí, y seguro que el próximo sábado Pepín pues irá un poquito más con el Córdoba que con el Real Valladolid. 15 minutos para que sean las 4, cambiamos de deporte. El lunes empezaron los entrenamientos del CBC Valladolid, con todo su cuerpo técnico presente y naturalmente con el que va a ser el comandante en jefe de las operaciones del equipo Violeta Morado esta próxima temporada, como es David Barrio. Ahí estaba el técnico vallisoletano, que vuelve a casa y que estaba realmente feliz de poder volver a entrenar de nuevo en ese pabellón. Etapa nueva, en tu casa, con esas mariposas en el estómago, imagino, en el primer día, ¿no?
Sí, sin duda, el volver a casa, el estar aquí en Pisuerga, el empezar, pues es algo que nos genera muchísima ilusión a todos, y esa sensación también un poco de incertidumbre en positivo, de decir, bueno, ya empezamos, vamos a empezar de verdad, y estar aquí, estar ya en la cancha con el equipo al completo, pues nos da mucha ilusión, pero con esa sensación de mariposas que dices también.
Que no es fácil, ¿no?, contar con toda la plantilla el primer día.
No es fácil, no es fácil. Yo creo que el club a nivel de gestión lo ha hecho perfecto, sobre todo el tema de los extranjeros, de los visados. Sabemos que no es fácil que estén en fecha. El poder tener hoy a los 10 jugadores profesionales aquí, el poder tener encima 6 canteranos ayudándonos, es para que el inicio estemos más que satisfechos.
¿Cuáles son las perspectivas? No vamos a hablar de objetivos, porque nos prohibiste en su día hablar de ese objetivo, pero ¿cuáles son las perspectivas?
Bueno, estar lo más arriba posible, competir, pero sobre todo recuperar sensaciones. Sé que somos un poco pesados del club con lo del volver al origen y el volver no solo es volver a una categoría superior, es volver a que la gente esté orgullosa de nosotros. Para nosotros la primera meta es que la gente venga a Pisuerga y se sienta orgullosa del equipo que hemos formado, del trabajo que vamos a empezar a hacer, que todavía no hemos empezado a hacer, y volver a recuperar, yo creo que un poquito, la esencia del baloncesto vallisoletano, después de un año en el que se ha pasado mal, en el que las sensaciones no han sido buenas, es recuperar eso, es que la gente esté orgullosa, que la gente quiera venir. La respuesta en la campaña de socios creo que es espectacular en ese sentido, que la gente nos está apoyando en todo momento, y nosotros devolverles con trabajo y con esfuerzo esa apuesta que hacen por nosotros.
¿Qué tecla habéis tocado para que esa campaña haya sido con esa respuesta?
Bueno, yo creo que un poco la honestidad, que es importante, ¿no? Porque cuando al final, creo que hemos dicho desde el principio las cosas como son, desde Mike y Paco a nivel más institucional, nosotros en la parcela deportiva sabemos dónde estamos, sabemos que no es la categoría en la que queremos que la ciudad esté. Creo que sabemos lo que tenemos que hacer, no es fácil, pero hemos hecho una plantilla de la categoría, hemos hecho una plantilla conocedora de la categoría, con jugadores que muchos de ellos han tenido experiencia en Le Plata, con extranjeros que han apostado por nosotros para su primera experiencia, con gente de Valladolid. Hemos dicho al principio que queremos contar con gente de Valladolid. Tenemos dos vallisoletanos miembros de pleno derecho del primer equipo. El que Juanga siga, y sobre todo el recuperar a Pablo Martín, que apueste por nosotros después de 2 años fuera, creo que es una buena noticia. El tener hoy 6 chicos de Valladolid, de la cantera, empezando la pretemporada, creo que es un hecho real de que no solo son palabras, sino que son realidades. Y yo creo que esa honestidad es la que ha hecho que la gente esté detrás.
¿Conoces la categoría viendo el resto de equipos? ¿En qué lugar estamos?
Yo creo que tenemos que estar en la zona media alta, seguro, pero no es por ponernos paños calientes, sino porque hay presupuestos muy fuertes, hay proyectos muy fuertes, hay equipos vinculados, hay equipos ahora como el Caja 87, que después de la desaparición del Sevilla, pues creo que es uno de los equipos punteros, Cáceres, hay más equipos históricos que no solo somos nosotros. Nosotros además sabemos la situación económica del club arrastrada, que hace que vaya a haber equipos con más presupuesto que nosotros, pero no creo que haya plantillas más competitivas que la nuestra, y no vamos a ir, tampoco vamos a ponernos ninguna venda. Yo creo que tenemos que estar en la zona media alta, como objetivo, no como objetivo, sino como exigencia. O sea, no podemos exigirnos algo menos, porque somos el Ciudad de Valladolid. A partir de ahí, estar lo más arriba posible. Creo que tenemos un equipo hecho para estar lo más arriba posible.
¿Qué tipo de baloncesto quieres que veamos?
Bueno, yo creo que igual que en la línea de lo que os decía, de cuando hablamos un poco de eso, estar orgulloso, creo que es un equipo que queremos que transmitiera la final desde el principio. Creo que hemos hecho un equipo que a nivel defensivo, espero que, reitero, antes del primer entrenamiento, digo lo que pretendemos, vamos a ver si somos capaces de conseguirlo. Creo que es un equipo que con jugadores muy solventes a nivel defensivo, con un buen nivel físico, y creo que tenemos que construir desde ahí. Creo que tenemos que jugar con un ritmo alto, pero sobre todo ser un equipo muy duro defensivamente, muy solvente defensivamente, que pueda cerrar los partidos desde ahí.
¿Valladolid en baloncesto pesa, o esto hay que tener en cuenta que es un proyecto distinto, que parte de aquí y que lo de atrás pues es lo de atrás y ya está?
A ver, el llevar el nombre de Valladolid, el estar en un pabellón como este, que seguro, pues junto a San Pablo y el Multiusos de Cáceres, creo que son sin duda los 3 mejores de la categoría, es una responsabilidad, más que pesar, el ver la camiseta del Lalo, el saber que esto es Valladolid, es una responsabilidad tremenda. Pero vamos a intentar que esa responsabilidad sea en positivo. Esta mañana, cuando han llegado los americanos recién aterrizados y Mike les ha hecho un pequeño tour, flipaban de que aquí haya estado Sabonis, de que haya estado Oscar Smith, de que haya estado gente así. Pero eso lo tenemos que ver con una responsabilidad, porque la realidad es que estamos en segunda FEP. O sea, no podemos vivir de ellos, ni de Carlton Myers, ni de Lalo, ni de Samuel, porque al final es gente que ha estado aquí, pero la realidad es que somos un equipo de segunda FEP, pero llevando el escudo de una ciudad que es histórica del baloncesto y que queremos volver a poner donde debe estar.
Son las palabras de David Barrio, técnico del CBC Ciudad de Valladolid, y estas que vamos a escuchar, las de el presidente honorífico Mike Hansen.
Bueno, ya llegó la familia, que creo que eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que el primer día se tiene que formar una familia, y eso es los ingredientes que te lleva al éxito luego, y así lo hemos transmitido en el vestuario a todos. Creo que hay un grupo extraordinario, deseo toda suerte y que no haya lesiones, que jueguen bien, pero yo creo que es un equipo que va a transmitir muchas cosas. Yo creo que hemos vuelto a nuestra esencia, hemos vuelto a jugadores que tienen mucho hambre. Es un grupo además homogénico, o sea, son de 22, quitando los 6 canteranos que tienen 18 que van a estar haciendo la pretemporada con ellos y pegándose por esos dos espacios, el 11 y el 12, los demás están entre 22 y 25. Creo que es una edad muy buena y todos están con muchas ganas de empezar, así que yo creo que eso es importante.
Hablaba David ahora de la buena gestión tanto de la dirección deportiva como de la directiva para conseguir que estén aquí todos hoy. ¿Cómo ha sido el verano?
Pues el verano ha sido duro, pero bueno, yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho y hemos tenido mucha suerte y han llegado todos en tiempo y forma, que es importante, y no es nada fácil porque hay que coordinar muchos vuelos, coordinar los visados, coordinar los viajes, tenerles todos fichados, y yo creo que también hemos tenido mucha suerte en fichar todos. En 2 semanas y media tenemos la plantilla hecha y eso ha sido muy importante, no solo para poder ir a por los que queríamos. Y esto no es por una cosa, pero son todos primera opción, ¿eh? Que la gente lo sepa. No hay ninguno que era la segunda opción. Queríamos a Ice y hemos ido por Ice y le hemos fichado. Queríamos a Ochi y le hemos ido por él y hemos fichado. Así ha sido todos, incluido el entrenador. Entonces, creo que eso también nos ayuda mucho a crear tranquilidad y credibilidad en todo. Y creo que también la afición, porque está y respondiendo tremendamente con el número de abonados para esta liga, es tremendo, y eso que también ha transmitido tranquilidad y confianza.
Pero sabes que todos tenemos prisa, Mike, y queremos que este año no sea más que el resorte para volver a otra categoría. A quien tenga esa prisa, ¿qué le dirías?
Bueno, pues yo creo que, mira, yo creo que el que quiere ir rápido, que vaya solo, y el que quiere ir lejos, vamos juntos. Yo creo que eso es lo más, lo dijo Steve Jobs, ¿no? Y lo digo yo aquí hoy. Las pistas no son buenas, pero está claro que todos los que están ahí, hasta el último, queremos estar cuanto antes en Leboro. Y si es este año, mejor todavía.
Vosotros habláis de volver, no sé si es tanto volver o renacer, que quizá es más complicado aún, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es un poco volver a la esencia, ¿no? Desde hace 4 años... teníamos otro nombre, ahora ya volvemos a nuestras siglas, ¿no? CBCV, y bueno, pues volvemos a donde empezamos, ¿no? La Le Plata o la segunda CB en este caso, pero bueno, pues es lo que toca, ¿no? Y con toda la ilusión del mundo y con muchas ganas, y creo que es una liga también muy atractiva, se va a ver muchos jugadores que luego se les va a ver más arriba, muchísimos. Y bueno, renacer, pues bueno, ahora hay muchas cosas que hacer, no solo deportivo, también lo económico, y doy fe que todo el mundo en el club está trabajando para ello.
Y también la figura que este año ha aparecido, que es la de Paco González. Así explica su vinculación con el club. Casi 2 meses ya, Paco, de tu nueva labor aquí en el CBC Valladolid. ¿Cómo te has integrado? ¿Cómo has encontrado el club? ¿Qué pretendes que sea tu labor a corto o medio plazo?
Bueno, la verdad que son 2 meses intensos de trabajo. Pues muy bien, la verdad, porque el club tiene una cosa fundamental para mí, que son los valores de las personas. Y la gente del club es muy hospitalaria. La verdad que ha sido muy fácil integrarme aquí a nivel humano, con lo cual eso se lo agradezco a todos. Y a nivel de trabajo, pues bueno, muy intensos. Porque, bueno, había 2 frentes abiertos, uno era el deportivo con Mike y otro el corporativo, institucional y el económico. Y ambos, pues creo que estamos trabajando con honradez, por buen camino, y creo que las cosas van como queríamos que iban de ir, y creo que todo va a ir en buen camino.
Después de casi cinco años con la marca Real Valladolid, ¿recuperar la marca CBC está siendo complicado?
Es que realmente la marca, yo la separaría. Yo creo que es la marca baloncesto en Valladolid. Yo creo que el nombre es una herramienta. La realidad y lo importante es la marca ciudad y la marca baloncesto. Con lo cual nos llamemos CVC, nos llamemos Real Valladolid, nos llamemos Forum, nos llamemos Miñón, seguimos siendo baloncesto en Valladolid, que es lo más importante.
¿Cuál es un poco la perspectiva? Obviamente todos queremos que el equipo esté lo más alto posible, pero vosotros dentro, en el día a día, ¿qué vislumbráis? ¿Qué horizonte tenéis?
Bueno, lo primero es estabilizar el club. Desde el punto de vista económico, creemos que hay que estabilizarlo, estamos en ese camino. Los socios, los dueños del club, los que aportaron su capital y siguen aportándolo, están haciendo un esfuerzo tremendo y estamos logrando una estabilidad económica que nos parece importante. Y en lo deportivo, bueno, es una categoría excesivamente baja para lo que nuestro nombre indica, pero sí que es cierto que creemos que hemos hecho un equipo joven, un equipo ambicioso, un equipo con ganas, con hambre, con talento, y creo que deportivamente podemos ser un equipo muy reconocible, que es lo que queremos, ¿no? Que la afición, cuando venga al pabellón, vea que es un equipo al cual se puede identificar.
Las palabras de Paco González. Y esta mañana en la sede de la empresa 3G Mobile Valladolid, en el pasaje Gutiérrez, se ha hecho balance de la temporada de verano del 3x3 3G, el 3x3 Valladolid, que trabajan en hacer un equipo masculino el año que viene. De momento, primeras del ranking, un montón de títulos, denominaciones individuales y colectivas, y Celia García Paunero, que hacía este resumen de lo que ha sido la temporada veraniega.
Un total de 58 partidos, 49 victorias, 9 derrotas, casi un 85% de porcentaje de victorias. Yo creo que es para estar muy orgullosos. Hemos participado en 12 torneos, 10 de ellos con medalla. Nos hemos coronado como campeonas de Castilla y León, somos el mejor equipo de Castilla y León, y no solo eso, sino que también somos el mejor equipo del 3x3 series de la temporada regular. Hemos ganado la temporada regular, con lo cual a nivel de resultados ha sido una temporada súper exitosa, pero yo lo llevo un poquito más allá. Yo creo que además la imagen y las sensaciones transmitidas del proyecto yo creo que han sido muy positivas, y eso nos lleva a colocarnos como un proyecto puntero en el panorama nacional.
Y son de Valladolid, 4 de ellas, con lo cual pues nuestra ciudad ha estado muy representada naturalmente en ese circuito. Lo que sería interesante es saber si ve posible que ese circuito de primera división nacional de 3x3 pueda o no pueda tener quizá una sede como Valladolid.
Nos encantaría, es una opción que hemos exploramos el año pasado. Es complicado porque necesitaríamos bastante apoyo por parte del ayuntamiento. Sería como traer una parada del Padel Tour, para que nos hagamos una idea. Entonces es bastante complicado, pero bueno, estamos explorando otras opciones, quizá organizar un torneo mismamente nosotras. Bueno, estamos explorando opciones para que en Valladolid no solo haya un torneo de 3x3, sino que pueda crecer también un poquito más. Sí, claro, efectivamente, al final, por cómo está organizado el 3x3 series, que es la primera división nacional, al ser organizado por sedes, es el ayuntamiento el que tiene que hablar directamente con la Federación Española de Baloncesto y, digamos, que contratar ese producto. Entonces, bueno, sí que el año pasado tuvimos conversaciones con concejalía, pero es algo que nos gustaría, pero es complicado.
Y de las 7-8 jugadoras que forman el roster, un roster que va rotando en función de carga de entrenamientos, de partidos y de competición y de disponibilidad, naturalmente, 4 de ellas son de Valladolid. Curiosamente, ninguna de las 4 este año, esta próxima temporada, va a jugar en Valladolid, algo que precisamente Celia lamenta.
Bueno, eso es una espinita que todas tenemos clavada. De hecho, el germen de la idea de este proyecto va un poco por ahí. Hace, yo creo que 3 veranos nos sentamos las 3 de Valladolid, digamos las 3 senior, quitando un poco a Isabel Camiña, que está saliendo de junior este año. Nos sentamos y dijimos, jolín, si durante el 5x5 nos toca defender a otras ciudades, otros colores, y también en el 3x3 en ese momento estábamos defendiendo otros colores, ¿por qué no intentamos montar algo nuestro para poder defender nuestros colores y para poder decir que defendemos a Valladolid, que somos de Valladolid? Eso fue uno de los de las ideas de este proyecto. Es verdad que ahora mismo el baloncesto 5x5 femenino aquí en Valladolid no es profesional, entonces ninguna de las 3 o 4 nos lo podemos plantear a día de hoy.
Y es que todas ellas van a jugar 5x5, una situación que hace que, o sea, baloncesto convencional, una situación que hace que durante los meses de verano no tengan contrato con sus clubes y por eso puedan jugar este tipo de torneos. Otros clubes nos consta que no lo permiten. ¿Ponen muchas trabas los clubes invernales para que puedan jugar torneos 3x3?
Un poco de todo. Por una parte, qué bien que estás compitiendo, estás entrenando. Obviamente, como os podéis imaginar, tenemos súper reglado el entrenamiento, súper controladas cargas, preparador físico. Pero por otra, 12 torneos, personalmente he jugado 11. Pues bueno, sí que es algo que no les hace demasiada gracia. Pero según está montado ahora mismo también el 5x5, los contratos también terminan cuando termina la temporada. Con lo cual, yo estaría igual encantada de que tuviese un contrato de 12 meses en el cual no me tuviese que buscar la vida. Pero bueno, en ese caso también me lo pensaría, que el 3x3 me gusta mucho.
Son las palabras de Celia García Paunero en ese balance. Hasta la próxima temporada queda aparcado el 3x3, que insistimos, se busca también un huequecito para el plano masculino dentro de esa sección de 3G Mobile Valladolid. 4:00 de la tarde, la Vuelta Ciclista a España, aquí en COPE+.